Ser Podcast.
Todo preparado para ahora sí finiquitar la temporada de premios con los Platino, los galardones del cine iberoamericano que se entregan en México, con Los Domingos, Irat y Anatomía de un Instante entre las favoritas. Además, en este episodio repasamos los estrenos en cines y os recomendamos Yo no moriré de amor, el debut de Marta Matute, con un conmovedor drama sobre el peso de los cuidados y la familia. También hablamos de Couture, la comedia con Hugh Jackman con Ovejas Detectives y de las series que estamos viendo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para los premios Platino que cada año reconocen las películas y series más destacadas del cine iberoamericano. Los Domingos y Belén son las más nominadas en esta edición celebrada en México.
Nadie está feliz todo el rato, ni se siente pleno a todas horas, ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio.
Quiero que no es así, porque yo en el convento es que no me siento así, no me siento mal.
Llega a cines Couture, un drama sobre mujeres que se enfrentan a grandes dificultades con Angelina Jolie en su primer papel en francés.
Cuéntenos, ¿cómo ha llegado a ser la artista invitada para este evento?
Hice una peli de vampiros que le gustó a la directora artística y ella me llamó.
Una peli de vampiros con una vampiresa de protagonista, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué no?
Hugh Jackman y Emma Thompson se atreven con una curiosa propuesta, una comedia whodunit, Las Ovejas Detectives, escrita por Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl.
Hemos encontrado a George tirado en la hierba y no se mueve.
¡Oh! ¿Eh? ¡Lily, dinos qué hacemos!
Han asesinado a nuestro pastor.
La ganadora del pasado Festival de Málaga, la debutante Marta Matute, cuenta en Yo no moriré de amor cómo una joven se enfrenta a los cuidados y al Alzheimer de su madre.
¿Cómo se llama ella?
Pues ella es
Y en televisión, nuevos estrenos como la adaptación de la novela del escritor británico William Golding, El Señor de las Moscas.
We were on the plane. We were. And now we're trying to find out exactly where we are.
What nonsense.
Bienvenidos a El Cine en la SER, a la espera de que empiece este próximo martes el Festival de Cannes con esa apabullante presencia española. Esta semana estamos pendientes también de nuestro cine que compite en los premios Platino. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Los premios del cine iberoamericano se celebran esta madrugada en México, en Riviera Maya, en una gala donde todo está muy reñido. Las dos películas más nominadas con 11 candidaturas son Los Domingos, de Alauda Ruiz Azúa, y Belén, de la argentina Dolores Fonsi.
Lo que no es predecible siempre es interesante, ¿no? Y además que sean películas yo por ejemplo, como, ¿no? Que no solo hayan llevado a la gente al cine, sino que además han despertado como pasiones en la gente, ¿no? A la hora de conversar sobre las películas. A mí esto me parece que es algo que deberíamos celebrar, ¿no? Porque siempre hablamos mucho de que queremos que la gente vaya al cine y por supuesto que queremos, pero también queremos que vayan para sentir cosas o para que les pasen cosas, ¿no? Ya sea reírse, reflexionar o discutir con su cuñado, ¿no? En Navidad. Pero emocionarse, ¿no? Pero sí, yo eso siento que es algo a celebrar y también celebrar que existía ese público para ese tipo de propuesta, ¿no?
Alauda ganó la Concha de Oro y el Goya a Mejor Película y Dolores Fonsi nos dio ese discurso maravilloso al recoger el Goya a Película Iberoamericana.
Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo. No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua.
Tras ella se sitúan El agente secreto de Kleber Mendoza Filho con 8 candidaturas y Sirat de Oliver Lache con 7 nominaciones después de su presencia en los Oscar. La Cena, Sorda o documentales como Flores para Antonio y Tardes de Soledad también cuentan con nominaciones.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio.
Ya.
Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
En series, El Eternauta, de Bruno Stagnaro, ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, le sigue con 12. A estos galardones se sumará el Platino de Honor dedicado a homenajear al actor argentino Guillermo Francella.
Seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Y ahora vamos con los estrenos de la semana. Empezamos con cine español. Yo no moriré de amor fue la gran ganadora del pasado Festival de Málaga. La ópera prima de Marta Matute cuenta cómo sobrelleva una familia los cuidados de una madre con Alzheimer.
Los cuidados han quedado fuera tradicionalmente de ese canon literario y cinematográfico donde las grandes obras dejaban a un lado la parte íntima de la vida de los héroes y de sus familias. El cine, salvo excepciones, usaba la elipsis para evitar el día a día, lavar los platos, planchar, cocinar o cuidar a los niños y enfermos. Y cuando lo hacía, como hizo Chantal Akerman, se montaba el escándalo.
Abuela, ¿vos n'étiez pas occupée à manger ou moi?
Non.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme repas?
Oh, le mercredi, du veau pané avec des petits pois et des carottes.
Ah oui. Moi, vraiment, aujourd'hui, j'avais aucune idée. C'était rien que pour moi.
Con la apertura de miradas y la consolidación de una nueva generación de directoras, sobre todo mujeres, los cuidados han conseguido ser el centro de las grandes historias. Ahí están Cinco Lobitos, Los Destellos, Johnny a veces, para defenderlo. Y esa línea es la que sigue la ópera prima de Marta Matute.
¿Sabes lo que creo que quizá nos preocupa a nivel generacional? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? ¿No? Yo tengo un grupo muy grande de amigos y muy pocas personas tienen hijos. Y entonces creo que nos estamos creando una red de cuidado que tiene que ver con algo más comunitario, de preguntarnos, bueno, ¿quién nos va a cuidar? Pues que quizá tendríamos que vivir en comunidad.
La protagonista de Yo no moriré de amor es una adolescente que busca su lugar en el mundo y que demasiado pronto tiene que madurar debido a la enfermedad de su madre, un Alzheimer prematuro en un hogar de clase obrera que obliga a las hijas y al padre a ocuparse de la madre dejando su vida a un lado en el momento más vital e importante.
Hola amor, ¿qué tal? ¿Estás en casa? Llámame cuando puedas, ¿vale? Venga, un beso.
Aunque tenía grandes amigos, era inevitable eso, sentirme muy sola porque nadie compartía realmente los problemas gordos que estaba viviendo yo en casa, ¿no? Y esa madurez obligada, ¿no? Y empujada por la enfermedad de mi madre. Entonces, quería hacer esta película para acompañar a las personas que están viviendo esto, todas las personas que están cuidando de un familiar, pero también a esas personas jóvenes que de repente se encuentran con este problema que supuestamente no les toca por la edad que tienen, ¿no?
La historia de este emotivo y sutil drama, que ganó la Biznaga de Oro en Málaga, la encontró la autora en su propia experiencia, en el tiempo en que de joven tuvo que asumir los cuidados de su madre, que sufrió un microinfarto y desarrolló una demencia temporal.
Yo soy...
¿Papá?
Manuel.
A ver, ella. ¿Cómo se llama ella?
Pues ella es el...
Claudia.
Claudia, claro.
Claudia, se llama... Pues pon aquí, Claudia. Aquí. Aquí.
Sí.
Me voy.
Pero si acabas de llegar.
Ya, pero es que había quedado.
Pero más allá del retrato de los cuidados y del drama adolescente, el que vive una magnífica Julia Mascot, que también ganó premio en el festival, la directora nos muestra un retrato familiar de las clases medias, de los matrimonios de toda la vida, de los hombres de otra generación que cocinan patatas con chorizo todos los días y unas hijas que quieren salir de eso, pero no saben cómo. Los cuidados afectando a todo, porque lo íntimo es lo político.
Quería trasladar a la película una sensación que tuve yo en esos años de enfermedad, que era que el tiempo se estancaba. No, que había algo de que yo vivía en la casa de mis padres hasta el fin, desde el principio hasta el final de la enfermedad, y era de que la casa como que te absorbía de alguna manera, ¿no? Y el tiempo se estancaba en el sentido de, vale, yo seguía con mi vida y tomé las mejores decisiones de mi vida seguramente en esos años, pero... había algo de que no podías estar al 100% en tu vida fuera de casa.
Para retratar los efectos de una enfermedad tan dura como el Alzheimer, la directora se apoya en el excelente trabajo de Sonia Almarcha y utiliza las elipsis para saltar de un cumpleaños a otro y mostrar el deterioro físico y mental de esa madre enferma y de su familia.
Papá, la hemos encontrado.
Joder, ¿dónde?
Sí, en la parte de los edificios nuevos.
Madre mía.
Ahora vamos para allá, ¿vale?
¿Hola? Sí, soy la hija de la mujer que se había perdido. La acabamos de encontrar, ¿vale?
Junto a ella, Tomás del Estal, que interpreta a un padre recién jubilado, también premiado y paralizado por la enfermedad de su mujer. La otra hija es Laura Weismar, la actriz ganadora del Goya Revelación por Salve María, en el papel de la hermana que no vive en la misma ciudad, pero que quiere tenerlo todo controlado.
Ay, hola, mamá. Ay, a ver esa mano. Uy, uy.
Qué pelos tiene, ¿no?
Pues lo acabo de peinar.
Qué guapo.
¿Cómo estás? Wow.
¿En serio no habéis quitado la alfombra?
Es que tienes aquí, ¿no? Vaya equipo.
Wow. Perdón. No, ya, y luego yo.
Con sutileza, evitando el desborde sentimentaloide, con buenas interpretaciones y una mirada de clase a una familia que apenas puede permitirse los cuidados, Yo no moriré de amor es una de las óperas primas del año que consolida una mirada propia, la de su autora Marta Matute.
Tenemos también un estreno curioso, Las ovejas detectives. Es una mezcla de película de misterio y asesinatos por resolver con comedia y unas ovejas parlanchinas a cargo de la investigación. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
¿Qué pasaría si un día en un pueblo hay un asesinato y las únicas que pueden resolver el crimen son ovejas?
Mi único secreto para ser feliz en la vida... es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas.
¿Y si mezcláramos Babe, el cerdito valiente, y puñales por la espalda?
¿Qué es eso?
Creo que es una carretera.
¿Y de qué está hecha?
De hierba no, eso seguro.
Así se podría describir Las ovejas detectives, el nuevo título de Kyle Balda, el director de las películas de los Minions, Gru 3 o El Lorax, que salta a la ficción real con esta divertida premisa.
¡Atrás! Al fin y al cabo soy una oveja detective.
Tras encontrar a su pastor, interpretado por Hugh Jackman, muerto en extrañas circunstancias, su rebaño de ovejas, acostumbrado a los libros de misterio que cada noche este les leía, comienzan a investigar el crimen.
Todos los días les leo historias de misterio. Yo sabía quién era el asesino.
Me gusta creer que me entienden, pero solo son ovejas.
¡Ah! ¿Por
justo ahí. Estaba a punto de decir quién era el asesino.
¡Qué tortura!
Con guión de Agárrense, el creador de Chernobyl y The Last of Us, Craig Mazin, y basada en la novela homónima de 2005 de Leon y Swan, la película combina un whodunit bastante entrañable y absurdo con una moraleja un poco más profunda.
Lindsay Duran, la productora, se acercó a mí y me dijo: oye, tengo un libro, no sé si lo conoces, se titula Las ovejas detectives y es una novela de misterio. Y yo dije: ah. Y ella añadió: en el que unas ovejas tienen que resolver el asesinato de su pastor. Y yo respondí: me apunto, lo haré.
Temas como la importancia de la comunidad, la empatía, la curiosidad o la humanidad, nunca peor dicho, son los pilares de la cinta que desde el punto de vista de las propias ovejas también invita a los espectadores a que reconsideren cómo los animales son tratados en la industria cárnica.
¿Qué les pasa?
Con todo este trasfondo, el rebaño debe investigar pruebas, motivos e intentar entender el comportamiento humano de unos disparatados personajes interpretados por Emma Thompson, Nicholas Brown, Molly Gordon o Nicholas Galitzine.
A George lo visitó alguien lo bastante conocido como para ofrecerle una copa.
Me temo que aquí no hay mucha noticia.
A menos que haya algo fuera de lo común.
El policía es un auténtico inútil.
Realmente, lo peculiar de las ovejas detectives no es la investigación del crimen, que ya hemos visto últimamente mucho, sino el enfoque tan especial como surrealista que aporta al género de cómo pueden los animales sentir emociones que creemos tan humanas como la muerte, la lealtad o incluso la identidad. Todo expresado desde una dulzura poco convencional.
Agente Derry, soy la abogada de George Hardy. Dejó un testamento. En las historias que nos leía, el culpable siempre aparecía en el testamento.
Ese hombre no tenía nada.
En realidad, hay 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil.
Y no es raro, ya que tanto Balda como Mazin suelen tratar esta narrativa muy bien. Esta vez con la paradoja de que los personajes humanos son quizás lo más débil del título. Chris O'Dowd, actor que dobla a una de las ovejas protagonistas, decía esto tras las cámaras.
Es una historia preciosa, tan sencilla, universal y rural, y todo eso me encanta. Y Craig tiene una forma de expresarse maravillosa y un gran pathos en toda su obra, como se ha podido ver en géneros muy diferentes. Sigue teniendo esa preciosa sensación de personaje inconcluso. Estos personajes tienen que salir a buscar una respuesta. En Chernobyl se trata de esta persona inconclusa y de toda esa gente que busca ese último pedazo de sí misma. Es un escritor magnífico en ese sentido.
Por ello, la cinta ha resultado ser una de las sorpresas de la temporada, con una premisa un tanto atípica: unas ovejas que hablan, que resuelven un crimen, ha conseguido conquistar tanto a crítica como a espectadores.
Dejamos para el final Couture, la película en la que escuchamos hablar francesa Angelina Jolie. Dirige Alice Winocur y cuenta la historia de tres mujeres que atraviesan situaciones complejas. El personaje de Angelina es una directora de éxito que se enfrenta a un cáncer.
En 2013, Angelina Jolie ejerció su influencia como gran estrella del cine al visibilizar y concienciar sobre las cirugías preventivas del cáncer de mama.
Sí, lo hice. Decidí hacerlo porque perdí a mi madre y a mi abuela muy jóvenes.
y tengo el gen BRCA, por lo que decidí hacerme la mastectomía doble hace aproximadamente una década. Y también me extirparon los ovarios, porque eso también fue lo que le pasó a mi madre. Y esas fueron mis opciones. No digo que todo el mundo deba hacerlo de esa manera, pero es importante poder elegir, y no me arrepiento.
La prensa lo bautizó como efecto Jolie y el anuncio de la actriz incrementó significativamente las visitas médicas y los estudios genéticos, inspirando a muchas mujeres a tomar esas medidas.
El cáncer femenino tiene algo muy particular porque obviamente nos afecta cómo nos sentimos como mujeres. Por eso creo que es muy interesante e importante y tal vez sirva para enviar un mensaje a cualquiera que esté con una mujer que ama para que comprenda la forma en que esta película describe el viaje. Cuando leí que había sido diagnosticada, tuve una idea de hacia dónde iba a ir la película y desde luego no creí que acabaría como termina la película. Y no creí que el hombre de la película respondiera de la manera en la que lo hizo o que el deseo seguiría formando parte de la película. Y creo que es muy importante entender eso y seguir viviendo, deseando y sintiéndose como mujer. Y que quienes aman a esas mujeres se lo recuerden.
Esa decisión cobra ahora todo el sentido en la ficción con Couture, película de la directora francesa Alice Winocourt, que protagoniza la actriz americana. On est bien peu de choses. Angelina Jolie interpreta a una directora de cine que llega a París para rodar una película de vampiras feministas en plena Semana de la Moda.
Sim, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
Sí, es todo un honor. ¡Acción!
Tras unos días en la capital francesa y en medio de toda esa vorágine, el médico le detecta un cáncer de mama.
No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
No entiendo por qué.
El miedo, la parálisis, el replanteamiento de la vida y la espera hasta tener un resultado firme centran una trama que se entreteje también con historias de otras mujeres que pasan por momentos convulsos en sus vidas.
La película no trata sobre la moda. Es una película sobre una mujer que descubre que tiene cáncer. Pero no es una película sobre el cáncer, es una película sobre una mujer. No es una película sobre una joven modelo sudanesa que llega a la Semana de la Moda y descubre la locura de ese mundo. No se trata de la locura de ese mundo. Es una película sobre una mujer joven que viene de Sudán. Es una película sobre las voces femeninas.
Alice Winocourt entra en las bambalinas de la moda y se fija también en una joven africana que ha huido de su país, de la guerra, y que ahora ha conseguido un trabajo como modelo, aunque no tiene mucha idea de cómo hacerlo.
¿Han apostado por mí?
Sí, claro.
¿La que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
No me mires a mí, mira la mano.
Retrata la inquietud de una joven modelo ucraniana cuyo padre vive bajo las bombas del ejército ruso o se interesa por una maquilladora que reconoce la violencia que la industria del cine y de la moda ejercen sobre el cuerpo de la mujer.
La moda es un mundo interesante de ver. Algunas personas se preguntan, ¿es un mundo bueno o no? No lo sé. Es el mundo en el que vivimos. Todos estamos rodeados de esas imágenes. Solo quería ir hacia atrás para ver cómo se hacen esas imágenes. ¿Quiénes son las mujeres que no ves en la foto? Esa costurera en tensión, la maquilladora, las modelos en forma. Es genial ver y escuchar voces que no le importan a nadie, porque cuando miras el mundo de la moda, siempre es desde una perspectiva masculina. Siempre, desde el punto de vista de un director artístico, que es quien tiene el poder. Y a nadie le importan todas las mujeres que hay detrás. Así que la idea era alzar la voz de esas mujeres y decir que todas compartimos esos puntos de sutura. Estamos todas unidas en eso y tenemos que dejar que la gente escuche esas voces y vea esos cuerpos, que vea todas esas necesidades que están ocultas.
People hear those voices and to see those bodies, to see all those wounds that are hidden.
Couture, que significa costura o puntada, habla de cómo se tejen las relaciones en el mejor o el peor momento de la vida. Y ahí la protagonista, Angelina Jolie, también cambia el relato sobre la enfermedad. Su relación con el ayudante de dirección que interpreta Louis Garrel muestra cómo esa mujer, ante una operación que cambiará su cuerpo, también puede reivindicar el deseo y el sexo.
No, pero yo estaba muy impresionado por la idea de rencontrar
Angelina, je dois dire, parce qu'elle est comme une...
Me parecía muy conmovedor que sea un personaje masculino que estuviera detrás, apoyando a esa mujer, siendo su sombra. Hacer esto con Angelina era perfecto, y además formaba parte de la idea de la película, abordar el cáncer y la sexualidad, para no excluir el deseo de la enfermedad, y eso me gustaba mucho.
Angelina Jolie construye un personaje lleno de matices, donde el dolor, el miedo y el temor a la muerte aparecen en la justa medida, donde expone su cuerpo marcado, como el de los maniquís de la moda, y donde también muestra su rabia y su fragilidad.
¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
¿A qué te refieres?
¿Siempre has soñado con ser modelo?
¿Acabas de llegar?
Sí,
tranquila, te irá bien. A veces pienso que... todo lo que me llega a pasar depende de mí.
Alice Winocur enlaza temas y sensaciones comunes a muchas mujeres, confronta la mortalidad en medio del brillo y el frenesí de la moda y además reflexiona sobre la propia creación con referencias literarias y metacinematográficas.
Fue divertido para nosotros jugar con todas esas cosas y todas esas imágenes porque creo que todos los personajes son para mí los mismos personajes. Hay una mujer intentando escribir, era un poco yo escribiendo la película, y también esta mujer que hace el vestido está haciendo una obra de arte. Todas ellas quieren hacer arte con sus deseos, y es difícil y a veces no es perfecto, pero cuando te expresas, haces algo con tus cicatrices. Todas esas mujeres están juntas en eso, pueden ayudarse unas a otras, y no se trata de esconder sus heridas. Es lo que queríamos mostrar con Angelina, una historia de amor real. Muchos hombres dejan a su esposa durante la enfermedad, por eso queríamos mostrar partes de la vida real de las mujeres, no nada que fuera más grande que la vida. Todo es una mezcla, es belleza y muerte.
But mixed, because everything is mixed, right? It's beauty and death.
El resultado es un drama sobre la vulnerabilidad y la conexión humana que la cineasta francesa filma con sensibilidad y elegancia. Tiene momentos irregulares, no todas las subtramas funcionan, pero cuenta, eso sí, con la presencia magnética de Angelina Jolie.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ya podemos ver la nueva serie de Jack Thor, el creador de Adolescencia, esta vez con la primera adaptación televisiva de la novela clásica de William Golding, El Señor de las Moscas. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Movistar Plus estrena esta miniserie de la BBC que explora la pérdida de la inocencia y el nacimiento de la violencia colectiva. Un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión en una isla queda aislado, sin adultos y sin normas, y sin otra opción que organizarse por su cuenta con unas reglas y un equilibrio difíciles de mantener. El oscarizado Hans Zimmer está a cargo de la banda sonora.
We're having a meeting. Don't join in. We're on an island and there's no people here.
Vuelve con su cuarta temporada El Encargado, uno de los fenómenos de la televisión argentina. La serie creada por Mariano Con y Gastón Duprat sigue mostrándonos el día a día de este conserje de un edificio en Buenos Aires que manipula y se entromete en la vida de los inquilinos. Protagonizada por Guillermo Francella, ahora el personaje ha ido aumentando su poder, llegando a la misma Casa Rosada del país. Está en Disney Plus.
Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá.
Doctor Zambrano, flamante presidente. El presidente del consorcio tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
Se trata de una pileta, una terraza, en España.
espacio enorme.
La terraza está la casa del Liceo.
Y no sé si os acordáis, pero hace 3 años Prime Video estrenó Citadel, la serie de espías que prometía abrir una exitosa franquicia con spin-offs. La estrategia no salió como pensaban y estas series derivadas se cancelaron, quedando únicamente la idea original, que ahora estrena su segunda temporada. Richard Madden, Priyanka Chopra y Stanley Tucci luchando para desmantelar una conspiración y salvar el mundo.
¿Quién es una amenaza y quién ya no?
¿Te has dejado uno?
Ah, no fastidies, tú no.
Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
Eres un idiota.
Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
Terminamos el cine en láser, gracias Julia García, José Manuel Romero y Elio Castro. Nos despedimos en honor a Jim Sheridan, que estrena película esta semana, con En el nombre del padre. Volvemos la semana que viene ya desde Cannes. Adiós.
¿Qué coño haces aquí, papá?
Vine a ver a ti, Annie, para conseguirte un abogado. Y detuvieron a todos los que estábamos en la casa.
¿Qué? ¿Por qué han hecho esto?
Conspiración de asesinato.
Oh, no, ¿por qué nos pasa esto? Joder, es una pesadilla.
¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste, hijo?
¡Claro que no lo hice! ¡No lo hice, te lo juro! ¿Por qué me estás mirando así?
¿Así cómo?
¿Por qué me sigues siempre? ¿Eh? ¿Por qué me sigues siempre cuando hago algo malo? ¿Por qué no lo haces cuando hago algo bueno?
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.